en Onda Azul Torrevieja, con el patrocinio de MV Racing y la colaboración de Javier Manzanares, Fórmula Azul 2021.
Don Javier Manzanares, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo
estás? Buenas tardes, muy bien.
Anda que, como para acertar ayer la porra de quién iba a ganar o cuál iba a ser el podium del circuito de Bakú en Azerbaiyán, ¿eh, amigo?
Ya te dije que era muy complicado, muy imprevisible y ya lo vimos ayer.
Bueno, un gran premio de Azerbaiyán que comenzó tranquilo. Hay que decir que estábamos un poco todos sorprendidos porque es un circuito muy proclive a que haya accidentes que provoquen la salida del safety car, etcétera, etcétera. Y estamos ahí diciendo, bueno, estamos todos, como digo, pendientes de cuándo iba a salir el safety car y por qué. Porque hay que decir que tanto en entrenamientos libres como en clasificación, Javier, sí que hubo incidentes que obligaron incluso otra vez a sacar la bandera roja y terminar la clasificación, con lo cual Leclerc, el piloto de Ferrari, volvía a conseguir la pole position. Espectacular el circuito, ¿eh?
Muy bonito. Muy rápido en algunas zonas, pasando muy cerca. Hay una zona espectacular, yo creo que de las más espectaculares del mundial, donde está el castillo, que pasa un coche por justo de ancho. Por cierto, el año pasado se fue contra la protección en Leclerc ahí, y ahí, en fin, es un circuito muy bonito, muy parecido, salvando las distancias, al que teníamos, y ya lo tenemos, por desgracia, aquí en Valencia. Los circuitos urbanos cerca del mar son bonitos.
Bueno, un circuito espectacular y un Leclerc que con Ferrari volvía a conseguir la pole position, y esta vez sí que pudo salir primero. Recordemos que la anterior vez un fallo mecánico le obligó a no participar en la carrera, y ayer Leclerc salió primero. Pero bueno, vamos a hablar primero de Ferrari, que como aquí somos todos ferraristas, tenemos mucho que hablar hoy. Javier, a pesar de que los Ferrari estuvieron muy bien en clasificación, en carrera, pues más de lo mismo, le falta potencia a ese coche, y por mucho que quieran Leclerc y Carlos Sainz, del que luego hablaremos, imposible, excepto circunstancias especiales, ganar un gran premio.
Sí, es un circuito, no sé los adelantamientos que hubo ayer, pero el año pasado hubieron 50, 60 adelantamientos. Eso quiere decir que hay zona de adelantamiento y zonas muy rápidas, y eso va en contra del ADN de este Ferrari. Falta motor, son 150, 200 caballos de motor menos que el Mercedes o del Red Bull, y se vio ayer que en la segunda vuelta o tercera vuelta, sin DRS incluso,
sí,
el Mercedes pudo con el Ferrari en recta.
Bueno, decir que el ganador de la carrera fue el Checo Pérez, el mexicano Sergio Pérez, que se aprovechó, luego lo vamos a comentar, de un error del campeón del mundo, de Lewis Hamilton. Segundo, Sebastian Vettel. Tercero, Gasly. Cuarto, Leclerc. Quinto, Norris. Sexto, Fernando Alonso. Séptimo, Tsunoda. Y octavo, Carlos Sainz. También puntuaron Ricciardo y Raikkonen. Javier, antes de nada, ayer cuando vi a Vettel en el podium celebrando como un juvenil ese segundo puesto, me acordaba de lo que tienen estos deportistas de especial, de la raza que tienen, gente como Vettel o como Alonso, que ayer celebraban no haber ganado, pero volver al podium, un tío que ha sido campeón del mundo.
Hombre, pues ayer sumaba 122 podios Vettel, es la mitad prácticamente de las carreras que ha participado. Eso es un disparate, y aún así vemos la alegría, lo ha pasado muy mal. Yo soy, como bien sabes, un defensor de Vettel desde hace mucho tiempo. Es un enorme piloto, y sí, pilotos con una trayectoria como la de Vettel o Alonso, que están tiempo sin ganar y sufriendo y la gente dándole mucha caña, pues subes al podio y te da quizás más alegría, eso es lógico.
A ver, Javier, ¿por qué? ¿Por qué un Aston Martin, debutante este año en Fórmula 1, ayer fue segundo en Bakú?
Bueno, no es que debute Aston Martin, el año pasado era Racing Point, aquellos coches,
bueno, ya,
rosas, y es lo mismo, es simplemente, sí, pintado de verde, o sea que no empieza de cero, si no sería imposible. prácticamente estar entre los 10-15 primeros. Le salió todo bien. Hizo un stint larguísimo en primer lugar Vettel, que se puso incluso líder de carrera sin haber parado. Estiró muchísimo los neumáticos y después con unos neumáticos que lo estábamos viendo en carrera, con que es interesante para la gente que ve las carreras y ve esos números a la derecha de los pilotos, es la cantidad de vueltas que llevan con los mismos neumáticos, pues sí, podríamos ver que llevaba 7-8 vueltas menos de neumático que los que iban con él, y eso era clave. Y a la postre, cuando se juntaron todos, pues eso fue clave para poder adelantar a los demás. El tener un neumático fresco 2-3 vueltas es mucho, 2-3 vueltas nada más, pues 7-8-9 vueltas, pues le sirvió para remontar. Incluso si se hubiera dado la carrera a 2-3 vueltas más, pues hubiera optado a algo más importante.
Pero yo creo, Javier, y tú lógicamente conoces muchísimo más que yo la Fórmula 1, yo creo que ayer quedó algo demostrado y una evidencia de lo que alguna vez hemos hablado. Por ejemplo, Sebastián Vettel, segundo, un tal Fernando Alonso con un Alpine, bueno, que ya sabemos lo que da de sí ese coche, sexto, y un tal Bottas con Mercedes, decimosegundo. Bakú le saca los colores a los pilotos que tienen un buen coche, pero que, amigo, a la hora de conducir en circunstancias como las que exige ese circuito, repito, las vergüenzas de cada piloto aparecen.
Totalmente, las vergüenzas y las manos, al contrario. O sea, el que es un buen piloto y tiene un coche medianamente estable y medianamente que pueda correr de una manera decente, pues ves las manos, ves lo que hizo Alonso ayer, increíble. Lo que hizo Alonso ayer fue increíble, lo que hizo Vettel fue increíble y lo que hizo Bottas fue previsible. Yo no sé el tiempo que Mercedes va a aguantar a este hombre. Para mí, ya lo he dicho muchas veces, este año el segundo peor piloto de la parrilla, y incomprensible también, ahora hablaremos de ello, de lo que le pasó a Hamilton, a su compañero.
Has dicho el segundo peor piloto de la parrilla. Actualmente para ti el peor es...
Pues por desgracia alguien que se lo quiere llevar al ejército, Mazepin. Lo han llamado a filas en Rusia.
Ah, y es probable que abandone la Fórmula 1.
pues no, no, supongo. No sé, algo harán. Su padre es un multimillonario ruso, pues algo harán.
Sí. Bueno, veremos a ver lo que pasa. Bueno, y ganó Checo Pérez. Creo que es la segunda vez en la historia de su carrera deportiva que el mexicano gana un gran premio. Bueno, para algo está en Red Bull y para algo, de alguna manera, es un buen piloto. Y bueno, le tenía que llegar este triunfo, ¿no?
Yo me quedo con el trabajo que hizo antes. La carrera...
Sí, del escudero de,
eso,
de su...
Que necesitaba Red Bull para optar... Bueno, eso y un motor que no se rompiera.
Sí.
Lo que necesitaba Red Bull para hacer frente a, sobre todo, a lo que le importa a los equipos, que es el título de constructores. Vamos
sí.
a recordar que los equipos quieren el título de constructores, no el de pilotos. Bueno, quiere los dos, ¿no? Pero prefiere sí. el de constructores. Y ayer el trabajo que hizo con Hamilton fue increíble, fue increíble. Recordar la carrera, esos 2-3 segundos que estuvo de más Hamilton en boxes, lo aprovechó Verstappen, pero es que lo aprovechó Checo también, que bueno, salió delante y fue imposible para Hamilton pasarle de una u otra forma. Después, bueno, la carrera fue... algo, el ganar la carrera fue algo circunstancial, algo peligroso, que ahora comentaremos también si lo ves bien. Reventón de su compañero, ya había habido otro reventón de Stroll.
Sí, ahora vamos a entrar en el meollo del asunto, porque como decíamos, el Gran Premio de Bakú transcurría con cierta normalidad hasta que revienta una rueda del coche de Stroll y ahí empiezan a encenderse todas las alarmas de todos los equipos, porque, bueno, había posibilidades de que los neumáticos que se cambiaron muy pronto pues tuvieran problemas. El primer aviso lo dio Stroll, que fue el que provocó la salida del safety car.
Sí, y muchos otros pilotos con algo que comentan mucho los pilotos y los ingenieros, mucho estrés en los neumáticos. los llevan al límite, y cuando llevas al límite un neumático, pues puede reventar. Muy peligroso, creo que es algo que la asociación de pilotos va a llevar a su próxima reunión. Muy peligroso que los equipos jueguen con esto, porque es que si le pilla en otra zona del circuito, pues a lo mejor estábamos hablando de otra cosa. Los dos reventones, porque las ruedas, creo, y quiero que esto se quede claro, las ruedas revientan a grandes velocidades. Es muy difícil que una rueda reviente a baja velocidad, pero en un circuito urbano pues te puedes hacer daño. Lo que le pasó a Stroll fue muy muy peligroso, y lo que le pasó a Verstappen igual, y a este le costó la carrera, y vimos dándole patadas al neumático trasero izquierdo. Pero es que los equipos tienen que tener claro que si alargas la vida, se hacen muchas pruebas, ¿no?, a lo largo del invierno Pirelli con las ruedas, saben perfectamente hasta dónde pueden llegar. Y no solamente llegan, sino que dan un pasito más. Y bueno, es peligroso, ¿eh? Es peligroso.
Bueno, hay una cosa que me gustaría comentar también. Ahora vamos a ir al reventón de Verstappen, que lógicamente lideraba la carrera con comodidad, gracias, entre otras cosas, a su compañero Checo Pérez, que le hizo el trabajo sucio, entre comillas. Pero antes de llegar al reventón de Verstappen, me gustaría, Javier, comentar una frase. Yo sé que no te gusta que destaquemos siempre a los pilotos españoles, porque la Fórmula 1 es algo más que Fernando Alonso y ahora Carlos Sainz, pero en hubo unas declaraciones que escuché el sábado por la noche, después de la clasificación de Fernando Alonso, que dijo: bueno, si mañana hago tercero, o subo al podium, que nadie se extrañe. Significará que mis compañeros siguen pilotando al 120% en un circuito en el que no se puede pilotar tan al límite, porque luego pasa lo que pasa. Fernando Alonso, yo creo que le dio un toque, porque esas declaraciones lógicamente llegarían a todos los equipos y a todos los pilotos, le dio un toque a toda la parrilla diciendo: señores, si pilotáis por encima de las posibilidades del coche y sobre todo por encima de vuestras posibilidades, esto puede ser una sangría. ¿Le faltaba razón a... ¿Tenía razón? ¿Tiene razón Fernando cuando dijo eso?
Para mí no.
¿Por qué?
Para mí no. Vamos a ver, él lo sabe. Él no ha llevado siempre un coche dominador. Cuando llevas un coche medio y quieres llegar a los de arriba, tienes que pilotar, y yo esto lo hemos comentado aquí alguna vez, los golpes o los incidentes que ha tenido Leclerc es porque conduce por encima de las posibilidades del coche, porque quiere llegar a los que están arriba, a los que están bajo, pues lo hacen para llegar a los que están en mitad de tabla. Él lo ha hecho, o sea, Fernando Alonso lo ha hecho, ha conducido por encima de sus posibilidades y ha tenido incidentes a lo largo de su vida. Lo que pasa es que aquí, y también lo hemos comentado alguna vez, jamás he escuchado a nadie hablar de un error de Fernando Alonso. Pero bueno, lo entiendo. Yo creo que la Federación Internacional tiene que tomar medidas sobre esto, pero con otro tipo de cosas, con el tema de neumáticos, de no alargar tanto la vida de los neumáticos porque puede ser peligroso. Pero decirle a un piloto que no dé un pasito más de por encima de lo que podría... Bueno, eso es complicado, ¿eh?
Bueno, llegamos a la vuelta 46. En ese momento Verstappen lideraba cómodamente el Gran Premio de Azerbaiyán, y ahí reventón de su trasera izquierda. Decepción para Red Bull, para Verstappen, que lo vimos efectivamente, como ha dicho Javier, pegándole golpecitos a la rueda y absolutamente desolado, porque en ese momento, bueno, pues le sacaba un buen puñado de puntos a Hamilton, quedaba muy poquito para terminar, pero lo que hemos dicho, se apura demasiado y al final puedes tener un problema de estas características que te deja con cero puntos. Y ahí empezó lo nunca visto, porque ayer escuchaba yo a De La Rosa, que decía: esto es la primera vez que pasa en el Mundial de Fórmula 1. Se sacó, a ver, cuéntalo, explícatelo. Primero sale una bandera amarilla doble, que algunos pilotos, por cierto, no vieron y por eso nos redujeron la marcha, la velocidad, y luego sale la bandera roja. Y stop session, stop race, se para la carrera. ¿Qué pasó? Porque visto el accidente de Verstappen, vamos, cualquiera que entienda un poquito de Fórmula 1, sabíamos que iba a salir el safety car y que se iba a parar la carrera. ¿Qué pasó en esos minutos? ¿Por qué dirección de carrera toma esa decisión?
Hombre, a ver, una decisión que la toma y ha sido criticada por varios pilotos, porque la toma muy tarde. O sea, no entiendo las banderas amarillas, eso en primer lugar. Ni la doble bandera amarilla tampoco, eso es bandera roja y se para la carrera inmediatamente porque la pista estaba llena de trozos del coche de Verstappen y es peligroso porque puede causar un reventón. El coche está en medio, en una zona muy peligrosa y tienen que parar la carrera. No lo entiendo por qué tardan tanto ni por qué sacar la doble bandera amarilla cuando es roja, como en el fútbol, ¿no? Es roja directa. Sí. Y tienen que parar la carrera. Bueno, eso.
Puede ser, Javier, yo analizando luego el porqué de todo esto, puede ser que, teniendo en cuenta que faltaban solo 3 vueltas para el final, dudaran entre terminar el Gran Premio. Ya se había rodado más del 75%, lo que permite al director de carrera dar por finalizada la prueba. Pero claro, en ese caso, hubiera ganado Verstappen por un artículo que dice que si se suspende la carrera, se le da por vencedor al piloto que lideraba la prueba una vuelta antes del final. ¿Eso es así?
Así es, así es. Hubiera sido ganador, que creo que hay algún caso incluso campeones del mundo póstumos.
Sí.
Una vez fallecido ser campeón del mundo. Pero bueno, si hubiera pasado así, pero vamos, yo creo que fue muy lenta de reflejos en todos los sentidos, los comisarios y la federación ayer en muchos sentidos, incluso a la hora de decidir después. Yo hubiera dado por concluida la carrera, no hubiera dado la oportunidad de hacer ese mini gran premio de 2 vueltas. Yo creo que podíamos haber visto ayer 7, 8, 9 coches más fuera de carrera. Vimos los empujones, los golpes. No sé, a mí estas carreras al sprint que las vamos a tener este mismo año.
Sí, ahora vamos a comentar a mí no, una de las novedades de la Fórmula 1.
No me gustan porque si al mismo tiempo estamos pidiendo que los pilotos no vayan al 120%, pues aquí van a ir al 195% porque tienen 2 vueltas.
Bueno, ayer oíamos algunas conversaciones de radio que afortunadamente es una cosa muy interesante. Parece ser que todo el mundo presionaba al director de carrera para que no se diese por finalizada la prueba, se fuera todo el mundo al pit lane y a partir de ahí tomar decisiones. Tú escuchaste, igual que yo, esas conversaciones, esas presiones al director de carrera, ¿eh?
Claro, sobre todo los que están meneando el rabo todavía,
claro.
En pista, ¿no? Yo hubiera terminado la carrera con el safety. Yo hubiera terminado la carrera las 2 vueltas con el safety car y
perdernos lo emocionante que fue, pero lo que pasó luego.
Lo que pasó fue muy bonito, esas 2 vueltas finales.
Tú piensas, Javier, yo te entiendo a ti, tú eres un purista de la Fórmula 1, pero tú piensas que este tipo de cosas hacen que más aficionados se enganchen a la Fórmula 1 porque es más emocionante. Lo que vamos a contar ahora, si alguien no lo ha visto, que por favor lo recupere en la plataforma que pueda, porque por primera vez en la historia se corrió una carrera de una vuelta al sprint. Y eso engancha, Javier.
Vale, nos podemos ir a que recomiendo a la gente, por otro lado, que vaya a la feria aquí en Torrevieja, que vaya a la feria, los coches de choque, se siente y vea choques, empujones y cosas. Pero esto es otra cosa. Yo recomiendo a la gente que vea esas 2 vueltas porque fueron impresionantes. Yo estaba arriba del sofá, sentado literal con mi hijo, no sé lo que hicimos en 2 vueltas, en esas 2 vueltas, pero si las analizamos, vimos empujones, golpes, toques. Pudo pasar, y más en un circuito urbano, una cantidad de cosas que a lo mejor después nos hubiéramos arrepentido. Yo hubiera terminado, hubiera sido. Tienes razón en lo de purista, sí, soy muy antiguo en este tema, en otros también, pero en este sobre todo, y yo hubiera terminado la carrera detrás del safety y hubiera ganado la carrera, pues igual, hubieran quedado igual prácticamente, arriba, digo.
Sí. Bueno, lo que pasó es que efectivamente dirección de carrera decidió terminar la carrera como empezó, desde la parrilla de salida. Y bueno, ahí pudimos ver una cosa impresionante, porque Checo Pérez lideraba la parrilla, esa histórica parrilla que por primera vez se producía en la Fórmula 1 para tan solo tres vueltas, menos una, y de repente Hamilton se pone en paralelo a Checo Pérez, pero ay, amigo, se hizo un Carlos Sainz y se pasó de frenada. ¿Qué le pasó a Hamilton ayer?
Bueno, por dos cosas diferentes. Sí. O sea, Carlos Sainz le pasó algo que le está pasando durante todo el año, y hay que llevar mucho cuidado con el Ferrari porque tiene problemas con los neumáticos, y llevaba los neumáticos una vuelta a Carlos Sainz y no pensó en ello y se fue recto. Y otra, lo que le pasó a Hamilton. Los coches, y lo ha dicho él, tienen muchos botones, y muchas veces, si no sabes, increíble, pero es así, si no sabes, estate quieto. A ver, yo estoy diciendo de Hamilton, pero según él mismo, tocó un botón que no sabe lo que hizo y no, en fin, y se fue, no lo sabe ni explicar, y el equipo está muy enfadado con él. Lo ha dicho también su jefe, también un poco, que así no van a poder.
¿El equipo está enfadado con Hamilton?
Sí, lo ha dicho Toto.
Hombre, no es de los que se equivocan demasiado, ¿eh?
No, en este a estos niveles, lo que has hecho durante mucho tiempo no, o sea, sirve lo que has hecho en la última carrera. A mí me da la impresión de que en ese equipo sirve, bueno, y en todos los que aspiran a ganar en Fórmula 1, eres lo que has hecho en la última carrera. Es muy injusto, pero es así. Y ayer el error que tuvo Hamilton fue tremendo, porque es que se podía haber puesto líder del Mundial, podía haber cogido puntos, y fue un masazo que además, si vemos las imágenes ayer, no quería salir del coche.
No. Además, de hecho, dieron las imágenes de la salida de Hamilton del coche. Se fueron directamente ya a la celebración de los pilotos cuando llegaron. Ahora me explicarás finalmente qué pasó con el coche de Checo Pérez, que le dijeron ni lo muevas, supongo que por el tema de la gasolina. Vimos la celebración del podium y nunca, por lo menos hasta que lo que yo vi en la retransmisión, nunca vimos salir a Hamilton del coche. Es decir, nunca vimos a Hamilton quitarse el casco. Yo creo que ahí, bueno, pues la realización quiso tener, diríamos, entre comillas, un detalle con el campeón del mundo, ¿eh?
Sí, bueno, a ver.
Cosa que no me parece bien, porque, oye, un mal día lo tiene cualquiera, y si te toca quitarte el casco y ver la cara que se te queda, pues como vimos a Verstappen darle pataditas a la rueda, y hemos visto otras veces a otros pilotos absolutamente decepcionados con lo que les ha pasado, si ayer tocaba ver a Hamilton enfadado o decepcionado, tocaba y punto.
Es el niño
que para eso pagamos.
Es el niño mimado de la Fórmula 1, es el niño que todos cuidan. Es el niño que ha conseguido cambiar de color a su escudería, y es el niño que ha conseguido que la Federación Internacional haga un protocolo exclusivo contra el racismo, que no me parece mal, en la Fórmula 1 durante todas las carreras. O sea, lo llevan en volandas, que eso es otro tema que nunca hemos hablado. No he visto a la Fórmula 1 hacer ningún protocolo anterior a la carrera sobre la pandemia que estamos sufriendo, nada, y lo vemos contra el racismo todas las carreras con un protocolo que lo veo ya absurdo. No que estemos en contra de que se haga, sino que se podía hacer de muchas cosas y de muchas formas. Y esto lo ha conseguido Hamilton. Pues si tiene un mal día, si tiene una frase que está mal, o si sale del coche dándole patadas, no lo vamos a ver.
Evidentemente, no vimos salir a Hamilton del coche. Bueno, la prensa italiana ha dicho Senna o Schumacher no hubieran cometido ese error. Le están dando estopa a Hamilton, ¿eh?
Bueno, a ver, la prensa italiana es lo más bestia que yo...
¿Hooligan?
Buah, ves, exagerado. Sobre todo con Ferrari, le dan unos palos. Yo recuerdo, vamos, exagerar. Estando en Italia, comprar una gaceta de aquellos que aquello te podías tapar por la noche, que me recuerdo que eran enormes, no periódicos, y le daban unos palos a Ferrari, a los pilotos, exagerado. Bueno, Senna cometió muchísimos errores, Schumacher cometió muchísimos errores, y los grandes cometen muchos errores porque siempre van al límite.
Bueno, pues Hamilton, que se equivocó de botón, la lió parda y permitió que Checo Pérez ganara el Gran Premio, como hemos dicho, seguido de Sebastián Vettel. Pero hoy sí, hoy tenemos que hablar de Magic Alonso, amigo, porque lo que hizo Alonso, Fernando Alonso, el asturiano, en esa salida, en esa mini carrera de tan solo dos vueltas, es de campeón del mundo de piloto para la historia, ¿eh?
A ver. Si hablamos de uno de los mejores pilotos de la parrilla, y lo que hizo ayer del décimo al sexto en dos vueltas, podría haberse ido al 13. Yo recomiendo, no es por quitarle mérito, que no es que lo tuvo, ¿eh?
Sí.
Pero los que se la jugaron y metieron el coche y aprovecharon las luchas de toques que tenía delante, se colaron. Hubo una jugada de Norris cuando le intentaba adelantarle, creer a Gasly, que el otro se le metió, tuvo que mover el coche hacia la derecha de forma brusca. Bueno, en una de esas te quedas fuera, o te vas atrás o te vas adelante. Alonso lo hizo todo bien, además un fin de semana muy bueno, muy sólido, sí, como dice él, y lo que hizo ayer fue de fuera de serie, que es lo que es, pero vamos, podía haber hecho sexto, podía haber hecho 13.
Bueno, pues podéis verlo, de verdad, ver esas dos últimas vueltas, que vais a ver cosas muy interesantes. Bueno, tenemos que hablar de Carlos Sainz, es uno de los nuestros. Javier, ayer no tuvo su día, y ojo, porque un piloto que hasta ahora con otras escuderías era bastante fiable, pues le está costando, parece, entender su Ferrari. Porque ayer vimos un error, no voy a decir de novato, pero un error que lógicamente le costó prácticamente la carrera, porque todos esperábamos que Sainz estuviera más arriba. Esto es normal también, ¿no? Al final creo que son 6 gran premios los que tan solo lleva disputados con el Ferrari, y el Ferrari es un Ferrari.
Bueno, no es lo mismo jugar en el Barcelona, el Real Madrid, que jugar en otro equipo. La presión...
Que en el Talavera, por ejemplo.
Cometió el fallo de ayer. Es algo de los que... estoy seguro que con el gen competitivo que tiene Carlos, no lo va a dejar tranquilo hasta que lleguemos a Francia. Es uno de sus puntos débiles, sin duda. El conducir el Ferrari con un neumático duro es muy complicado, es muy difícil. Y el llegar a calentar algo, veíamos ayer a coches calentar los neumáticos en plena carrera, los neumáticos en condiciones como la de ayer no cogen temperatura, y un neumático sin temperatura, pues vemos lo que le pasó a Carlos. El coche simplemente no te gira, y el coche pues tienes que saber conducirlo muy bien, y como tú bien dices, pues es muy poca experiencia. Prácticamente la experiencia que tiene no ha sido ni en entrenamiento, ha sido durante carreras. Y lo de ayer, como cometa otro error más, pues va a ser crucificado por la prensa italiana.
Sí.
Y van a empezar los fantasmas, en fin. Tal. Está teniendo mala suerte. Yo creo que podía haber llevado alguna pole este año.
Sí, la verdad es que yo no quiero recordar la suerte de su padre, del campeón Carlos Sainz, pero ojito con las leyendas negras.
Joder, con la leyenda negra. Que ojalá tuviera yo esa leyenda negra. Pero no. Yo creo que si nos fijamos tanto en Mónaco como ayer en Bakú, en el circuito... Son los dos circuitos urbanos, y los dos donde tienes que tener un extra de suerte, saber dónde tienes que estar en cada momento, y en los dos le ha pillado vuelta rápida para pole cuando se ha suspendido la sesión. Eso es mala suerte.
Bien, pues esperemos que desaparezca esa mala suerte para Carlos Sainz. Hemos comentado antes que los Ferrari no están a la altura de los en este tipo de circuitos de los Red Bull, pero ojo, no fueron lentos los coches ayer, los Ferrari, y la mejor noticia es que la escudería, supongo que Javier ya a estas alturas de la tarde lo sabe, la escudería ha anunciado novedades en el futuro que podrían llegar ya para el Gran Premio de Francia. La noticia es la evolución de Ferrari, que está al caer. Parece ser que preparan una evolución de los coches que podría estar ya para el próximo Gran Premio.
Bueno, yo creo que
lo ha dicho un tal Binotto.
Bueno, yo creo que es la mercadotecnia que tiene alrededor Ferrari siempre es muy grande. Intentan siempre, después de, entre comillas, un mal resultado, pues suelen soltar estas cosas. Suele pasar para que un poco nos fijemos en lo que no... Esto es muy viejo, ¿no? O sea, te doy un guantazo con una mano y con la otra la muevo en el aire para que te fijes en otra cosa. En fin, Ferrari sobre todo, hace ya mucho, desde enero, están trabajando, Red Bull no lo puede hacer, ni Mercedes tampoco, porque están luchando por el título, aunque yo creo que se lo va a llevar Mercedes, además de manera tranquila, pero Ferrari no va a luchar por el título, y desde enero están trabajando en el coche del año que viene, y trabajar en el coche del año que viene pues te impide en cierta manera de llevar grandes evoluciones y grandes paquetes aerodinámicos, de pequeños toques en el motor, te impide prácticamente hacer eso. Creo que si lleva algún paquete nuevo para Francia serán pequeñas cosas, casi nos vamos a enterar, pero bueno, esto lo suele hacer Ferrari muchas veces. En el fútbol suele pasar también, después de un mal resultado pues hablan de un fichaje inminente y nos olvidamos un poco en cierta medida del resultado. No creo que hayan grandes cambios, yo creo que vamos a llegar así. Ferrari no va a experimentar una gran mejora, Ferrari lo va a pasar muy mal en muchos circuitos porque no tiene motor. Cuando vayamos a Silverstone, cuando vayamos a circuitos rápidos, pues veremos a un Ferrari que sufre mucho, y cuando lleguemos a circuitos un poco más lentos, entre comillas, pues veremos un Ferrari más competitivo.
Bueno, el próximo de ayer, ¿quieres destacar alguna cosita más que me haya podido dejar yo en el tintero, Javier?
No, hemos hecho un repaso exhaustivo de lo que pasó ayer. Yo creo que no se me olvida.
Vale. Mucho. Bueno, pues nada, decir que la vida sigue igual, que con el cero de Verstappen y el cero de Hamilton, pues Verstappen sigue siendo el líder del Mundial, seguido por Hamilton, y cualquiera de los dos será campeón del mundo. Tú sigues apostando por Hamilton, ¿no?
Sí, de manera clara y nítida.
Tenemos la próxima semana descanso y luego llegan tres carreras consecutivas que empiezan en Francia. Un circuito, en principio, favorable a Mercedes.
Sí. Vemos un circuito con grandes rectas, alguna curva rápida. Y sí, creo que Mercedes se puede llevar el gato al agua, porque tenemos que entender los circuitos, y esto de ver favoritos o no, hay que explicarlo un poco. Hay circuitos, Mercedes tiene un problema, tiene un talón de Aquiles este año que no le habíamos visto en años anteriores, tal vez porque le están presionando un poco más en Red Bull, no calienta los neumáticos de una forma... le han prohibido lo aquello del mass damper, ¿os acordáis el año pasado que tenía un sistema que las ruedas, en fin, le cuesta mucho coger temperatura a esos neumáticos, y hay circuitos donde es más fácil que las ruedas cojan temperatura y otros que menos, y yo creo que donde tenga esa facilidad o esa ventaja a favor Mercedes, pues es favorito, y Francia es un circuito favorito y es un circuito donde esperamos ver a Ferrari lejos.
El Paul Ricard, que acogerá a partir del viernes 18 de junio los entrenamientos libres, sábado 19 libres terceros y parrilla, y el domingo a las 3 de la tarde la carrera. Luego viajaremos hasta el Gran Premio de Estiria, el Red Bull Ring, en este caso... será a partir del viernes 25 de junio, con carrera el domingo 27, y allí mismo se disputará a la semana siguiente de nuevo el mismo Gran Premio y con el mismo circuito. ¿Y esto por qué?
Pues porque lo vamos a ver en algún otro circuito. El año pasado lo vimos también alguna vez. Además, esto nos pasó también en Austria el año pasado. Tuvimos el Gran Premio de Estiria y después el de Austria, o antes era el de Europa. Bueno, porque faltan circuitos, se están cayendo circuitos. Se cayó Singapur y no me extraña que haya otra repetición en otro Gran Premio.
Bueno, y habrá que esperar para ver Fórmula 1 en uno de los circuitos que a mí más me gustan, que es el de Silverstone, hasta el fin de semana de la Virgen del Carmen, 16 al 18 de julio. Ojo a ese espectáculo que prometen dar. Javier, ¿también te gusta a ti este circuito, Silverstone?
Sí, hombre, yo soy además, yo soy fan de los circuitos con gradas de madera. Como Monza, como San Marino, como Silverstone. Esa es la esencia absoluta de la Fórmula 1. A Silverstone, te digo un ejemplo, una anécdota rápido. Han estado varios años, cosa que es muy difícil quitarle el gran premio a Silverstone.
Sí.
Porque para entrar o para salir puedes tardar entre 3 o 4 horas. O sea, es un circuito muy antiguo, los accesos son muy viejos, pero es la esencia. Esos circuitos que estamos perdiendo poco a poco en favor de circuitos en Rusia, en Las Vegas el año que viene. En fin, estamos perdiendo un poco la esencia de los circuitos de la Fórmula 1, y cuando llegas a Silverstone, llegan a Paul Ricard, llegas a Monza, llegas etcétera, pues a mí, en fin, ¿qué quieres que os diga? Me encanta.
Javier, por cierto, ¿no es excesivo el número de carreras que se van a correr este año? Porque he estado viendo el calendario, apenas va a haber vacaciones, diríamos, no va a haber grandes parones. Va a ser muy estresante. Es que nos vamos directamente hasta diciembre, donde prácticamente cada 15 días tenemos gran premio.
Pues sí, ya se han quejado los equipos sobre esto, pero don dinero. Aquí ya, manda don dinero. Claro. Más circuitos, más dineros, y los equipos también necesitan.
Evidentemente.
Entonces, pues esto es así.
Oye, para terminar, que no hemos hablado de esa clasificación al sprint. ¿Eso qué exactamente qué va a ser?
Bueno, pues es uno de los cambios, son carreras al sprint, carreras cortas. Lo vemos en la, para que nos hagamos una idea, en la GP2. Os recomiendo que veáis la GP2, que no la veis.
No.
Porque desde luego que ahí ves lo que vimos ayer en dos vueltas, pues lo vemos en...
¿La dan en DAZN también?
Sí, sí.
Vale.
Anterior, durante la mañana. El del domingo.
Yo es que por la mañana del domingo tengo que ir a Pollos Paco a por la comida, tengo muchas cosas que hacer y no puedo ver la F2.
Puedes verlo, no es una excusa para... Pero bueno,
bueno.
Es así, ¿no? Son carreras rápidas, son carreras cortas.
Pero vamos a ver, ¿eso va a servir para la pole?
Va a servir para la pole y no, va a servir como un gran premio. O sea, vamos a tener dos mini gran premios.
No entiendo. A ver, explícamelo bien.
Si
viera la fórmula, la F2, ya, pero como no la veo, explícamelo.
En la GP2, digamos, hay una carrera al sábado y otra al domingo.
Sí.
Y después con parrilla invertida. O sea, el que gana sale el último al día siguiente.
¿Y eso cuándo entra en vigor?
Eso exactamente no, pero después hay una serie de cambios a la hora de una mini carrera, que si no me equivoco mal, empezará en Silverstone, donde hay una carrera corta el sábado y después una carrera convencional el domingo. Eso es una carrera al sprint, es una carrera corta. Es lo que vimos ayer a dos vueltas, pero a lo mejor a 15 o 16. Eso es para ya. Eso se aprobó ya, además, con el beneplácito de todos los equipos, cosa que no comprendo, pero bueno.
Bueno, habrá tres carreras, estoy leyendo, efectivamente, al sprint, la primera de ellas en Silverstone. Genial, Javier, genial. O sea, que tendremos carreras el sábado y el domingo.
Sí, más o menos.
La tendremos una al sprint y otra estándar.
Exacto.
Escucha, esto va a enganchar a mucha gente.
Bien, pues es lo que los nuevos dueños de la Fórmula 1 es lo que...
Ah, vale, el vencedor de esa carrera no será ganador de un gran premio, pero saldrá desde la pole el domingo, vale.
Sí.
Es decir, que eliminamos...
Es diferente a lo que se hace en GP2. En GP2,
vale,
el que gana sale el último.
De acuerdo, bueno, pues en este caso lo que va a servir esas mini carreras será para la pole.
Eso es.
Bueno, pues nada. Veremos. Esto, escucha.
A mí estos
cambios. No, a los puristas estos cambios no nos gustan, ya lo sé. Javier Manzanares, que nos vemos, nos escuchamos dentro de 15 días para analizar lo que ocurre en el Gran Premio de Francia, aquí en la sintonía de Onda Azul, en Fórmula Azul. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Recordemos, ¿dónde te podemos seguir, por cierto?
En Facebook, en F1 Actualidad.
F1 Actualidad, todo lo que queráis saber de la Fórmula 1, allí está el post. Y recuerda que en nuestra página web, en Onda Azul, encontrarás todos los podcasts de los programas de Fórmula Azul de la temporada. Gracias, Javier, hasta la próxima.
Hasta luego, gracias.
Nosotros terminamos.
En Onda Azul Torrevieja, con el patrocinio de MV Racing y la colaboración de Javier Manzanares, Fórmula Azul 2021.
Pues nada, mañana 8:30, déjame que te cuente en esta misma sintonía. Nada, dentro de un ratito me vuelvo a sentar aquí para estar contigo. Que disfrutes de la tarde-noche. Recuerda, hoy termina el toque de queda. Hoy ya te puedes quedar, si quieres, hasta las 5 de la madrugada dando un paseo por la ciudad. Si mañana no madrugas, o si por una casualidad te pica un mosquito y te da la noche. Termina Fórmula Azul, termina la programación en directo hoy de Onda Azul Torrevieja.